Ay. Desde la represa de Salto Grande, lo que iniciamos fue una investigación ante el posible fraude al Estado Nacional. Esta no es una cuestión en donde esté implicada la represa ni el personal político de la represa. Existía la posibilidad de que funcionarios deshonestos, conjuntamente con gente del exterior, hubiesen cometido delitos. Nosotros encargamos hace 3 meses atrás, cuando estaba presidente Juan Carlos Chagas, yo como vicepresidente, Enrique Sola y el delegado Berterame, una auditoría. Informamos a nuestras autoridades, que estuvieron totalmente de acuerdo, el ingeniero Campbell de la Secretaría de Energía y a la Cancillería Argentina, y se inició la investigación. Y apenas aparecieron evidencias claras de delito, yo como vicepresidente tomé la decisión de hacer esta denuncia ante el juzgado federal, porque nos garantizábamos una total imparcialidad. Por eso presentamos aquí, en la capital federal, la denuncia, porque es donde reside además la sede del acuerdo binacional argentino-uruguayo.
Estola precisó que se fraguaron planos municipales permitiendo que particulares que ocuparon terrenos expropiados para Salto Grande fueran declarados dueños de esas tierras por medio de juicios fraudulentos. Agregó que tales maniobras dieron lugar a que algunos de esos propietarios luego reclamaran una indemnización por inundaciones. Por tal motivo, el Estado argentino se vio obligado a resarcir por terrenos que ya había comprado en la década de los 70, cuando se acordó con Uruguay construir la represa. La denuncia de Estola alude a una auditoría que analizó 11 expedientes de reclamos contra Salto Grande y detectó anomalías en 6 de ellos. Entre ellos, el pago de indemnizaciones de parte de la Secretaría Argentina de Energía, en las que aparentemente se desembolsó cerca de $1,000,000 de más. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 6 grados. Humedad 80%, cielo despejado. En Malargüe, temperatura 4 grados, un décimo. Cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Aquiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés. Nuestros intérpretes.
Señores, hablaremos de Miguel Ángel y el David. El David, la realización del David. Ubiquémonos en Florencia, en el año 1501. En aquel año surgió un debate entre los escultores de la ciudad en torno a un bloque de mármol que había quedado abandonado en un terreno, ahí en el patio del Duomo en Florencia. Y, bueno, había que usarlo para que no se estropeara. Hacía muchos años que ese mármol había sido entregado a Agostino di Duccio para que realizara con él una estatua destinada a completar la decoración precisamente del Duomo. El gremio de los tejedores de lana le había confiado aquel trabajo a di Duccio, pero a raíz de ciertos malos entendidos entre los tejedores y el artista, la obra jamás fue concluida. Eso, tal vez este muchacho no se sentía muy capacitado como para llevar a buen puerto una obra semejante. Le explico cuáles eran los inconvenientes. Cuando vos tenés un bloque muy grande de mármol, el principal riesgo es que se te rompa. Este bloque, al parecer, era un bloque demasiado alto y, sin embargo, estrecho. Eran muy costosos esos bloques. A veces los muchachos, el mismo Miguel Ángel iba siempre a las canteras y él mismo buscaba vetas lindas para ver, pero aún así no conseguía porque era difícil conseguir.
Sí.
Porque además eran bloques muy grandes, era difícil conseguirlos. Se asignaban, me imagino yo, los Medici dominarían ese asunto y asignarían a cada artista un bloque medio por decreto, ¿no? Yo creo que así eran las cosas. Bueno, el caso es que este bloque, que hacía ya muchos años había salido de las canteras, estaba ahí, presentaba esas dificultades que se han enumerado. Pero era de dimensiones colosales, además. Alto, estrecho, pero enorme, ¿no? Bueno, después de que renunció a este muchacho di Duccio, en 1463, el mármol estaba muerto de risa ahí en un patio. Y a nadie le hacía mucha gracia utilizar aquel mármol para hacer una obra nueva, porque, como se ha dicho, tenía unas medidas raras. Y, por otra razón, di Duccio había hecho algo, y lo que había hecho casi estaba señalando un camino obligatorio. Es decir, ni siquiera era un bloque sin empezar, ya lo había empezado el tipo. Entonces, allá por 1501, apareció Leonardo da Vinci y les dijo a los directores del Duomo que él gustosamente se encargaría de sacar algo de aquel mármol. Por esos tiempos la gente consideraba a Leonardo un hombre más misterioso que artístico. Más que de su obra se hablaba de sus anécdotas, que contemplaba muros carcomidos por la humedad para descubrir allí figuras fantásticas. Se hablaba también de las costumbres extrañas de Leonardo, que por ahí juntaba reptiles, insectos, para formar monstruos híbridos en su taller. Andaba siempre vestido de una manera suntuosa y al mismo tiempo estrafalaria. Bueno, apenas Leonardo dio a conocer su deseo de trabajar el mármol, otro escultor, Andrea Sansovino, manifestó que él también se ofrecía para sacar el mejor provecho de aquel mármol. Alegó que él era escultor de oficio, mientras que Leonardo apenas era un aficionado que parecía atreverse con todas las artes. Y empezaba todo y no terminaba nada, que nunca nadie había visto una estatua suya, en fin. Cuando empezó ese debate, se presentó también Miguel Ángel con intenciones de participar en aquel asunto. Después de largas discusiones, los propietarios, que eran, como se ha dicho, los tejedores de lana, decidieron confiarle el trabajo a Miguel Ángel. Leonardo, herido por su fracaso, odió a Miguel Ángel y abandonó la ciudad. Bueno, Miguel Ángel se puso a trabajar. El bloque tenía, como hemos dicho, el inconveniente de ser largo y estrecho. Entonces exigían estas dimensiones, que el personaje a representar fuera grande y delgado. Como en las autoridades había cierta aversión por el paganismo, se descartó que la estatua pudiera representar a Heracles o Atlas. El gigante debería ser un héroe de la Biblia. Miguel Ángel entonces pensó en el David, aunque en verdad el gigante de esa historia era Goliat y no David. El problema era forjar una estatua enorme que de algún modo se empequeñeciera. Y el Michelangelo salvó ese problema con procedimientos sutiles. Construyó a este David, que mide 4 metros 34, desnudo. Y al hacerlo desnudo, este spogliamento lo empequeñeció. Le dio un cierto desamparo que aquella figura necesitaba. Está solo David, además sin apoyo, sin armas. Ya se habían hecho dos figuras de David, la de Verrocchio y la de Donatello, y estas dos figuras llevaban espadas. Miguel Ángel le decía a sus compañeros que tuvieran confianza, compañeros, los amigos, que ese era el procedimiento adecuado para hacer un David, sin armas. Tardó para terminarlo 2 años. Él tenía entonces 26. Nació en el 75, Miguel Ángel. Los dueños del mármol, los tejedores, quedaron maravillados. Pero los problemas para Miguel Ángel empezaron cuando empezó la discusión a ver a dónde lo ponía. ¿A dónde lo ponen? Los magistrados municipales, que no querían asumir solos la responsabilidad de una decisión tan importante, crearon una comisión formada por artistas florentinos. Y el 25 de enero de 1504 se reunieron Andrea de la Robbia, Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli, Giuliano da Sangallo y Leonardo da Vinci, que había regresado después de su enojo, se le había pasado. Y al final eligieron para poner la obra la puerta del Palacio Vecchio. Pero eso que parecía ser un honor era una ofensa. La obra al aire libre podía arruinarse o alguien podía dañarla. Pero bueno, Miguel Ángel no pudo oponerse a la opinión general. Ahora bien, transportar aquella estatua hasta la puerta del palacio fue una tarea muy difícil. Queda cerca igual, pero el bloque pesaba 10.000 kilos.
Sí, ¿cómo así?
Entonces, en el traslado participaron 40 hombres, o sea, 250 kilos cada uno. Eran hombres muy fornidos. No, habían ideado. El arquitecto Cronaca había ideado un sistema de poleas y contrapesos. Y la estatua marchaba colgada de un armazón de madera que evitaba que pudiera chocar contra algún obstáculo. Tardaron 4 días para ir desde el patio del Duomo hasta el Palacio Vecchio. Durante el camino, al llegar la noche, los soldados montaban guardia. Y hubo enfrentamientos entre estos soldados y grupos de agresores soborrados por los enemigos de Miguel Ángel, que siempre fueron muchos, que querían dañar el mármol, ¿no? Bien. Algunos señores se quejaron porque decían que aquel gigante blanco asustaba a los caballos y entonces ya nadie podría transitar por la Piazza de la Signoria. Imagínense, venía usted a caballo, veía aquel gigante de 4 metros, ¿qué hace un caballo? Se asusta y lo despide a usted de la montura y usted se hace pomada.
Siempre había así reclamos viales, se ve que
sí,
todas las épocas...
Sí, el reclamo vial prácticamente es una preocupación de los habitantes de la ciudad.
Por lo menos era contra la vid y no contra la doble mano en Pueyrredón.
Es verdad. Durante las primeras noches, los guardias que formaban el pelotón de vigilancia a veces caían vencidos por el sueño, y las antorchas que ardían para alejar a los merodeadores humeaban el mármol y lo ennegrecían. Y así en los primeros días el David quedó negro y debió lavarse para la inauguración oficial. Tuvieron que pegarle una enjuagada. Finalmente, el 18 de mayo de 1504, un día fijado por los astrólogos como de buen augurio, el David fue solemnemente inaugurado. Cuentan que durante todo el tiempo que Miguel Ángel estuvo en Florencia, evitó mirar su obra porque tenía miedo de encontrarla maltratada. Tenía miedo que lo hubieran roto, qué sé yo. Y allí en la Piazza de la Signoria estuvo 4 siglos. Hasta que en 1910 se colocó en ese lugar una copia del original, que es la que
es más chica.
Que uno ve. No sé si es más chica. No, creo que es igual. Y el original se guardó, ¿dónde? En la academia, para que no lo toquen. Pero no te dicen, esta es una copia. Vos, por ejemplo, sos un japonés y vas y dices, oh, qué sé yo.
Y le ves y, el gopor ahí.
Y no te dicen, mire que esta no es la que hizo Miguel Ángel, esta la hicimos nosotros, pero para evitar que anden escribiendo, Juan ama a Luisita, qué sé yo. Entonces ahora el que usted ve no es, no es. Incluso la ciudad de Florencia que usted ve no es la verdadera.
¿Cómo que no?
La verdadera la guardaron en unos galpones que hay como a 30 kilómetros.
¿Y el original dónde está? ¿En la academia en cuál? El original.
El original y será en la academia de Liufici, debe ser ahí, ¿no?
Ah. Porque ahí está el David, bueno, el trucho entonces es el que está a resguardo, pero hay otro más chico que está en la plaza, al aire libre.
Para mí el que está en el aire libre, al aire libre es el que todos creen que es el David y mide 4.34 o algo muy parecido. Es mucho más alto que un cristiano. Y está ahí muerto risa el David, ¿no?
Sí.
Pero tanto Miguel Ángel como Leonardo, y especialmente Leonardo, ¿no?, tuvieron muchísimos líos con sus obras. Muchísimos líos. Se perdieron, se rompieron. Mucho más Leonardo que Miguel Ángel, pienso ahora, ¿no? Pero las obras de Miguel Ángel también, especialmente, a él no le importaba mucho, pero algunas de sus pinturas ahí andaban de un lado para otro, se encontraron tarde, algunas de ellas, etcétera, etcétera. De todos modos, no era un pintor de barcos ni cosas así.
Claro.
Pintaba fresco. O sea, es más difícil que se pierda la Capilla Sixtina que no un cuadro, pero sí es más fácil que se arruine. Los murales son muy muy delicados, siempre puede pasar algo, incluso la pared se puede venir abajo, porque no se va a venir abajo, pero puede pasar como le pasó a Leonardo con la Última Cena, que quedó ahí en un refectorio que usaban los soldados para morfar. Entonces se divertían tirándole panazo a Judas, por ejemplo. Pero otra obra, también hecha sobre una pared, con un preparado con el cual Leonardo estaba experimentando, se le derritió.
Qué feo.
Se le derritió. Habían puesto una estufa para calentarse o algo así, y el preparado empezó a derretirse. La batalla de Anghiari, ¿no? Pero hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario, y él nos contó que en la casa tiene tres golondrinas de losa azules,
señor, pero no
en tres clavitos, una atrás de la otra, que vos la mirás y parece que estuvieran volando.
Y me dice, ¿no va a comparar eso con el David?
No, dice, pero yo, dice, ¿cómo quiere que ponga en mi casa una estatua de 4.34 metros?
No le da el techo.
Claro, no me da el techo, dijo el discotecario, mirando a todos sus compañeros que le daban la razón.
Y encima un hombre desnudo, ¿no?
Y más un hombre desnudo, en que dice, a casa viene mi señora madre, dijo el discotecario, y bueno, etcétera. Hemos
algún tema
elegido nosotros trabajosamente, casi como un tributo a la paciencia del escultor. No, despacito, un bloque, imagínate, 5 metros de altura, dale, despacito, así. El tango que se llama Silbando, porque eso es lo que hace uno cuando está esculpiendo. Mientras uno está ahí a golpe de cincel, trabajando en el David, silba despacito. Escucharemos ahora a Troilo y Grela en Silbando.
Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, silbando.
La trasnoche en la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano.
Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo el libro te está esperando. CONAVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555.
Sí.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida se está poniendo muy extraña, nuestra habitual sección destinada a mejorar la existencia de todos nuestros oyentes. Tenemos varias monografías preparadas por nuestro incansable equipo de producción.
Sí.
Por ejemplo, combata naturalmente las garrapatas.
Naturalmente, que
naturalmente
las
pisa. Hay gente que las combate en forma artificial, que no sé cómo será.
Y con la pipeta.
¿Cómo con la pipeta?
Claro, existe la pipeta, señor, en la que usted la adquiere en una veterinaria cualesquiera y se la pone al perro en la nuca.
Ajá.
Entonces el perro mágicamente empieza a perder las garrapatas.
En cualquier lugar donde el perro no llegue con la lengua.
Pero no, ¿qué es una pipeta?
La pipeta es una
ampollita. Una ampollita.
¿Pero qué tiene adentro?
Un líquido.
Un liquidito.
Entonces no es naturalmente, porque eso seguramente que lo fabrican los grandes laboratorios extranjeros, etcétera. Aquí viene un discurso en contra de los laboratorios.
Que mismo tiran pulgas de los aviones para que los perros...
Claro. Tiran pulgas de los aviones, sigue otro discurso en contra de los laboratorios extranjeros. Digo, para ir ganando tiempo. No, sin embargo, acá dice...
A ver.
Señora... Si su perro, o sea, la garrapata que usted debe combatir es la que está en su perro.
Claro.
Ahora, ¿hay garrapatas consideradas en sí propio?
No, en el cuerpo humano.
No, no, sueltas.
Y en algún momento la garrapata se suelta.
El concepto de garrapata está íntimamente ligado al de perro.
Sí,
a punto tal que sin perro no hay garrapata, así como sin vocales no hay diptongo.
Perros y otros mamíferos, pero la garrapata nace y muere en el lomo de alguien.
O sea, no, ¿qué pasa si ese alguien, pongamos por caso usted, para poner un ejemplo...
de algún animal cercano.
Claro, se libera de la garrapata y la garrapata cae al piso desamparada.
Muere, no puede vivir la garrapata sobre el asfalto, señor.
Busca, no puede vivir, busca otro animal,
no,
señor,
no tiene tiempo, no tiene tiempo.
Tiene tiempo.
Entonces es totalmente superfluo combatirlas.
No, porque mientras tanto la garrapata le chupa la sangre al perro, porque además...
Claro, pero entonces hay que combatirla ahí, en territorio perruno.
Exactamente.
Señor. No, ir salir a buscar garrapata.
No, por,
ahí. Por
supuesto.
Lo que no hay que hacer nunca, señor, nunca arrancar la garrapata con
porque
el dedo.
Porque matas al perro.
No, le queda una cascarita. Que esa cascarita después le molesta.
Ah, ¿no hay que arrancarla?
No, pero...
Para mí sí.
Duérmalas, hay que dormirlas antes. Con alcohol.
¿Cómo...?
Señor. Acá dice eso, mire.
No me diga.
Sí, sí, le juro que dice eso.
Y se escribe Jure en esa revista.
Aplique en cada garrapata, cada una, no deje, un algodón empapado en alcohol, mire, hasta anestesiarla.
Sí, señor.
Parece mentira, parece que adivino el señor. Y un par de minutos más tarde, retírela suavemente. No sé a qué se refiere.
A la garrapata.
A la garrapata. Ayudándose con pinzas de depilar. Debe ser la garrapata. Y realizando un movimiento giratorio. Luego destrúyalas quemándolas. ¿Pero
bien.
Para qué? Si usted las arroja al asfalto y, como dijo el señor, mueren.
No, sola. Es mentira. Vuelven al perro.
Vuelven, señor. Para mí vuelven.
Claro.
¿Pero entonces... cómo vuelve? ¿Pero al perro de dónde lo tiene? Aléjelo un poco.
A ese u otro perro, porque tampoco hacen cuestión de,
usted,
de la... raza o credo o nacionalidad a la garrapata.
Yo le digo porque esto lo sufrí en carne propia.
¿Usted la garrapata? ¿Carne propia?
La garrapata, sí, señor. La garrapata, usted la duerme, pero la garrapata es inmortal. Salvo que usted la queme.
Ahí está. Eso me parece mucho más científico.
Exactamente.
Que la garrapata sea inmortal.
No hay ninguna especie inmortal, señor.
Pero la garrapata sí.
El día que tire la bomba atómica van a quedar solamente garrapatas.
Solamente garrapatas, incluso desesperada buscando un perro.
Exactamente. ¿Me comprende, señor? Entonces hay que prenderla a fuego. Aprovechando el alcohol que usted usó para dormir, la prende fuego fácil.
Le pone un fósforo y la prende una por una y se deleita con sus amistades mirando... los gestos de dolor del mencionado Batracio.
Y prende rápido la garrapata.
Sí,
sí. Sí, si usted le agrega alcohol, desde luego prende rápido.
Sí, y mientras y se sienta al lado de su perro y usted
y le dice,
mirá,
sultán.
Y el perro lo mira como un héroe.
Como diciendo, patrón, ya sabe si anda sin plata. También las garrapatas, si usted está haciendo en ese momento un asado, se pueden arrojar al carbón del asado.
Sí.
Son un elemento también de color en un asado, que es una cosa casi siempre tan aburrida, melancólica y llena de parientes.
Pero no le da gusto porque vio que el fuego...
Ah, sí, es verdad. Todo lo que usted arroje al fuego le da gusto al asado.
Y sí, vio.
Gusto a garrapata no está mal porque es un gusto parecido a la morcilla. Teniendo en cuenta la costumbre de succionar sangre que tiene la garrapata, ¿o no?
Está rellena de sangre, sí, sí, sí.
¿Qué come una garrapata? Sangre.
Sí.
¿Qué tamaño tiene una garrapata, doctor Schulz?
Vendría a ser como una especie de botón.
Ajá. Sí, enseguida baten.
Claro, exactamente. Y tiene, a medida que va chupando sangre, va aumentando su tamaño.
¿Cuál sería el tamaño máximo? Digo, si es muy grande, no lo diga porque...
El récord.
Hay gente aquí que podría asustarse.
Hay garrapatas que llegan a medir tanto como el perro. Por eso hay que combatirlas a tiempo.
Qué raro que no hayan hecho una película. Porque es un gran tema para una de las películas de Lassie.
Claro.
Lassie es atacada por una garrapata...
gigante.
Gigante y mutada. Que ha mutado en virtud de la irresponsabilidad de algún sabio, evidentemente.
¿Y cuál es, porque frente a una garrapata tan grande, el frente y el revés de la garrapata?
Ah, sí.
La garrapata tiene...
¿Cuándo viene, cuándo
varias
va?
Varias patitas... Y todo uno como una caparazón, ¿me comprende?
Sí.
Muy débil, no es una... Entonces usted, lo que hace con el alcohol, lo que tiene, ¿cómo ubicar una garrapata? Es muy importante esto. Usted va acariciando el lomo del perro.
Ajá. Y donde siente...
Y donde siente una protuberancia...
Es una garrapata.
Puede ser.
Puede ser. Casi siempre es una garrapata.
Exactamente. Entonces, en ese caso, usted...
La duerme.
Ojo que puede estar también en la parte de abajo el perro, está la garrapata. Porque la garrapata es piola.
Usted me está pidiendo demasiado.
No. Fíjese.
Y no conviene agarrar y rociarlo con un poco de alcohol al perro.
¿Al perro?
Si te agarra una alcusa y le entra a dar al perro, qué sé yo, y tomátela.
No, porque el perro ahí está anestesiando al perro usted. Y el perro dormido es blanco fácil para la garrapata.
¿Sí?
Claro, la garrapata aprovecha el perro cuando duerme. Ahí es cuando se sube. Pues el perro si no le escapa.
¿Y de dónde viene?
¿De dónde viene?
¿De dónde viene? Porque el señor dijo que cuando cae el asfalto se muere. Entonces, ¿dónde se sube la garrapata? ¿Cómo monta el perro?
En
no quería plazas. Decirlo.
El hábitat de la garrapata es la
perro,
plaza.
Señor.
Es la plaza y el paseaperro que lleva garrapata en el bolsillo de otro perro que va guardando y se olvida. Entonces, cuando va a buscar el suyo, quedan ahí, se le caen.
Porque también es posible pensar que pasen de un perro a otro.
Sí, claro,
Tanto sea saltando de perro en perro o apeándose de un can para luego subir a otro.
Igual la garrapata no salta, ¿eh? La garrapata no
salta.
Es
saltadora como la pulga.
Entonces yo le veo poco futuro a esa especie.
No, porque se van...
Eso explica todo, es inmortal. Exacto. Si no fuera inmortal, no haría otra cosa que morirse la garrapata. Tendría poquísimas posibilidades de durar siquiera una semana la estirpe.
No, sin embargo...
¿Cómo se reproducen?
Así.
Atención, que hay gente... Nos pregunta Luis de Bernal, ¿cómo se reproducen? ¿Quién es, Luis? ¿Nosotros, los conductores del programa, o las garrapatas?
Es que la garrapata...
Dice nosotros.
Ah.
No, las garrapatas.
Ah.
La garrapata se reproduce mismo en el perro.
Entonces, ¿Cómo, perdón?
En el mismo perro se reproduce.
Nosotros, entonces.
La garrapata.
La garrapata.
Exactamente. Por eso hay
en
que...
el mismo perro.
Sí.
Todas en el mismo... queriendo decir, cada una en su perro se reproduce, sí tiene trato íntimo con otra garrapata.
Exactamente.
Ahí delante de todo, delante de cualquiera.
Y arriba el perro.
Puede estar mirando a su madre, por ejemplo.
Por ejemplo.
Está mirando al perro y justo las dos garrapatas, ahí dale que dale.
Sí. O acariciando al perro.
Claro, su madre justo está acariciando al perro.
Y en todo momento, señor.
Y la garrapata ahí, sin realmente eso es una impudicia.
Y discúlpeme. No, señor, se reproducen así.
Se reproducen, pero hay que tener por lo menos que esperen a la noche.
El índice de natalidad es altísimo.
Mire, si yo fuera a reproducirme delante de la madre de Schultz.
Pero fíjese usted que la garrapata es muy inteligente.
Sí, me imagino.
Se ubica en lugares a donde el perro no llega con sus patas, para que no la pueda sacar él mismo. ¿Me comprende?
Ah, entonces, ¿y a dónde no llega con las patas? En el lomo.
Y a veces también en el cuello, en la parte de abajo del hocico.
¿Qué? ¿No llega con las patas?
Al cogote no, ahí no llega.
Mirá vos.
¿Me comprende?
Entonces quiere decir que tiene este roedor...
Sí.
Tiene un amplio conocimiento de la...
Del mapa.
De la anatomía del perro.
Claro que sí.
Lo cual revela un conocimiento de dónde lo va a adquirir. Eso me hace creer...
¿En qué?
En que hay vida después de la muerte.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Evidentemente.
Las especies se adaptan a su medio, evolucionan.
¿Quién le contó a esa garrapata? ¿Usted? ¿Yo? ¿Nadie?
No.
Sin embargo, ¿cómo lo sabe? Hay un misterio. Para mí, hay vida en Marte.
¿Qué tiene que ver Marte con la garrapata?
Hay vida después de la muerte... Y cuidado con el Triángulo de las Bermudas. Esas son las conclusiones que yo saco de esta inquietante historia que estamos oyendo de las garrapatas. ¿Serán nativas de la Tierra las garrapatas?
Es una gran pregunta.
O vendrán, pongamos por caso de Ganímedes.
Pero es mucho menos probable que vengan de otro lugar. Si
no,
ya
no
están
estoy hablando
en este
de
planeta.
Probabilidad, señores. Esto es una cosa que prácticamente es indiscutible.
Una certeza.
¿Pero qué es discutible?
Esto es una certeza ya. Está claro que no son habitantes de la Tierra. Han venido
si
de otro
se morirían,
lugar.
Señor. Y ahí están, inmortales. ¿Qué habitante de la Tierra es inmortal? Ninguno. Ahí me está dando la razón.
Y bueno, de los que dijimos antes.
La garrapata, la única. No hay otra.
No, señor. Ninguna especie es inmortal. La garrapata inclusive está...
Salvo que la prenda fuego, por eso.
No,
es
señor.
La única manera.
Por eso quieren. Para mí vienen de planetas donde no hay fuego.
Tiene razón usted. Entonces claro. Marte no es.
No. No sé si hay fuego en Marte.
Parece.
¿Hay fuego en Marte? No. Yo le voy a explicar por qué. ¿Hay oxígeno?
No.
Entonces es muy difícil que haya
claro.
fuego en Marte. Vienen de Marte, lo dicho. ¿Qué le acabo de decir?
No, es como hacer... una vez intenté hacer un fueguito...
¿En Marte?
No,
en el... Martes. El martes.
En la quebrada de Humahuaca.
Ah, usted era Boy Scout... Porque esa es la única explicación, que usted quiere hacer un fueguito...
En la quebrada de Humahuaca.
Y sí. Ahí hay poco oxígeno, por no decir que
poco
nada.
Poco oxígeno, no le prende el...
No agarra nada, ¿no?
Pasé
no.
papelones con un grupo de extranjeros que digo, bueno, voy a hacer el asado.
Ahí toman incluso el agua, viene con hidrógeno solo.
No, señor, el agua es agua en todas partes.
No, bueno, pero si hidrógeno...
Sí, como hay poco oxígeno ahí, se va... ¿Y qué le dijeron los pobladores de ese lugar?
No, los pobladores no, había, eran extranjeros nada más, era
francés. No, no hay pobladores, en la Cruz de Baguja
no, lo prendió un francés el...
Ah, ¿cómo habrá hecho? Los franceses son muy ingeniosos en todo. Mire Pasteur.
Claro.
Sí. De no ser por Pasteur, no tendríamos la rabia, por ejemplo.
Pero señor, la rabia ya existía. Está mezclando las cosas. Hablábamos de la falta de oxígeno y de, bueno, sí, puso el caso hasta del fuego. Hablábamos y del oxígeno, de Marte y de la garrapa.
¿Qué tiene que ver eso con que usted era Boy Scout cuando era chico?
Pero ahora, yo no era Boy Scout.
¿Cómo lo usted... acaba de decir? ¿Qué
pero
dijo
señor,
recién?
No dije nunca que
dijo
era Boy Scout.
Dijo que cuando era chico andaba de pantalón corto haciendo fuego con dos palitos.
Ahora, Barton, discúlpeme.
¿Qué sé yo? Hasta que se puso de novio y la novia le dijo, o los palitos o yo.
Barton, ¿en qué circunstancias se fue usted con un francés a la quebrada de Humahuaca?
Claro, es mucho más deshonroso estar con un francés haciendo fuego en la quebrada de Humahuaca que ser Boy Scout, discúlpeme. Yo si tuviera que elegir un destino para mi hijo, preferiría que fuera Boy Scout, con eso le digo todo.
Señor, al francés me lo encontré allá.
Ah, no quiere decir nada. Como si encontrárselo allá atenuara un poco la cosa, ¿no? ¿Y usted cómo estaba con un francés en la quebrada de Humahuaca?
Pero había mucha otra gente, señor. ¿Es que, qué problema es?
Ah, que con un francés. Cuando hay muchos franceses, usted está con uno de ellos.
Y usted le dice...
Mejor que no viaje usted a París, porque no va a andar saltando de perro en perro como una garrapata.
Escúcheme. ¿Y en qué momento, cómo le dice prender fuego vos en francés?
No, no, el francés hablaba muy buen español.
Ah, claro. Uh-huh.
Y en general la gente de Europa que viaja por América Latina, los que viajan, no los que se quedan allá,
sí,
manejan muy bien el español.
¿Y el fuego?
Y el fuego también.
Y el fuego también. Sí, saben solo dos cosas. Hablar español y prender fuego a la gente.
Sin oxígeno.
Cosas. Especialmente los franceses. Que en la quebrada de Humahuaca, y mucho peor por ahí, en Trigales resecos, empiezan a hacer fuego con unos resultados catastróficos.
Claro.
Casi todos los bosques se incendian por culpa de los franceses que
no, andan bombando. Señor, deje de sacar conclusiones.
Bueno, todo esto en cuanto a la garrapata. Hay pinzas especiales para este cometido, dice acá.
Ajá.
Que no sé cuál será.
Sacar la garrapata.
Para agarrar garrapata, justamente.
Cualquier pinza de depilar.
No, señor.
No, acá voy a hacer una pregunta tanto a ustedes como al público en general, a que está aquí, que es muchísimo ahora.
Que ahora es nutridísimo.
¿De dónde ha llegado? De Francia, probablemente. Levante la mano que haya llegado hace un rato. Lo dicho. ¿Y de dónde vienen? De Francia.
De Rosario. ¿Otra vez?
¿Son lo mismo que vinieron el otro día? Sí, a mí me parece que reconozco unos cuantos.
No vale
repetir. Hay algo raro. Aquí hay gente que viene siempre diciendo que viene de Rosario.
Y llega a la una.
Y llega a la una.
¿Qué es otra hora en Rosario?
No sé. Acá hay algo raro, ¿eh? Bueno, entonces les voy a preguntar lo siguiente. Pero que no me acuerdo qué era. Ah, ¿qué diferencia hay entre una garrapata, disculpe mi ignorancia,
sí,
y una gata peluda?
Pero es total la diferencia.
¿Cómo
señor?
Total la diferencia? Y a mí me parece más o menos lo mismo.
Es otra especie.
Yo oigo hablar de gata peluda y me imagino una garrapata.
No, la gata peluda es esta.
Está bien, es más grande.
Y yo le estoy hablando bien.
Sí, señor.
La garrapata es una gata peluda en miniatura.
¿Y no será que la garrapata
pisada
es la gata peluda en ciernes?
No.
No.
Cuando...
No, señor. ¿Cómo dice? No se puede transformar tanto una especie, un animal.
Sí, se puede.
¿Cómo tanto? Dice que me acaba de decir este señor que es igual.
Para llegar de garrapata a gata peluda tiene que pasar
la
por...
La diferencia es que la gata peluda es mortal.
Se muere la gata peluda.
Sí, esa es la diferencia con la garrapata.
Entonces, para reconocer una gata peluda de una garrapata, hay que ponerlas durante largo tiempo juntas.
Uh-huh. La que muere...
Ah, no. Usted es una sola. Tiene un bicho y no sabe si es garrapata. Bueno, si se muere, chao, gata peluda.
Exactamente.
No, señor, no es así. Puede ser
señor.
Un caracol.
Todo lo que se muere, todo cuando usted ve morir un animal, chao, gata peluda. En cambio, cuando no se muere, es una garrapata. Y todo por el estilo.
¿Comprende?
No, señora, así
las
no...
Las gatas peludas andan siempre atrás de los conventos.
¿Están atrás de los conventos?
Sí, sí.
Nunca estuve por
¿usted no escuchó nunca aquella... Levante la mano el que haya escuchado alguna vez una canción que cuenta... Sí, usted ya sé. Que cuenta las desventuras de un sacerdote atrás de un convento, con una gata peluda.
Ah, la puedo imaginar.
Bueno, que dice, la gata tira que tira y el cura llora que llora. Bueno, de ahí aprendí yo que las gatas peludas ciertamente se alojan detrás de los conventos y no en los perros. Ahí está la diferencia.
Claro. No, señor,
cuando usted ve un animal que está atrás de un convento, es una gata peluda. En cambio, cuando está en un perro,
es una garrapata.
Es una garrapata.
No, la gata peluda no tiene nada que ver ni con los perros ni con la garrapata. La gata peluda es otra cosa.
Bueno, pero usted me parece que está conspirando contra...
Contra el informe y contra nuestro
contra
trabajo.
Contra nuestro prestigio también. Porque la gente, ¿qué va a pensar la gente que está ahí? Va a pensar que no sabemos nada. Levante la mano el que piense que no sabemos nada. Lo dicho. Un gran prestigio. Bueno, pero tenemos...
Tiene otros informes también.
Sí, sí, también relacionados con este tema.
A ver.
Que es la zoología.
Claro que sí.
Calcule la edad de su gato. Ah, que tendrá... 25 años.
No, porque no tienen la misma edad que nosotros.
¿Y no?
¿Que nosotros
no
sé, tres?
No, que nosotros los humanos. Yo hablo como especie.
Sí, los humanos.
Cuando hablo así, hablo como
el
especie.
El año humano es igual que un año. Tiene que ver con el cómo la Tierra gira alrededor del Sol.
No, pero eso no la cuentan así.
Con las razas.
El año gatuno es distinto.
¿Ah, sí?
Es
sí.
distinto. Y las equivalencias.
Usted se refiere a la duración de la vida de un gato.
¿Y porque tiene
¿Cuánto
siete?
Vive? Y sí, dicen que tiene siete vidas.
Por eso dura mucho más.
Para mí, un gato debe vivir unos 560 años.
No, señor.
Póngale que alguna vida se frustre.
Sí. Póngale que alguna...
No, porque
sí.
De las siete, por ahí, alguna es corta, pero...
Sí. ¿Promedio? 4.90, cerramos.
No, pero eso es... Se dice que los gatos tienen siete vidas.
Sí, se dice, pero porque es verdad.
No es verdad,
yo
señor.
Lo he leído en lugares muy serios.
¿Por qué no?
Por ejemplo, ¿en dónde lo escucho decir eso?
Acá.
Bueno.
Se lo escuché decir a Gillespie.
No, señor, no es una voz autorizada Gillespie para hablar de gato.
Por ¿cómo favor, habla señor? De gato?
¿El que más sabe de gato en este país es Gillespie?
Yo pienso en un gato y enseguida me lo imagino a Gillespie disertando. Y, o Coco Cilia, a lo mejor me lo contó.
Puede haber alguna confusión ahí, sí.
Bueno, muy bien, más o menos lo que dice acá.
Sí.
Ah, pero acá dice, calcule la edad de su gato, porque usted le regala un gato, ahí está el asunto. Le obsequian un gato, muy bien, buenas tardes.
¿Cuándo se me va a morir? Dice
no sé, pero usted le da un cumpleaños, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces viene...
Mira lo que te traigo.
Un pariente y un paquete. Ahí, ay, ¿qué será? Dice usted, primero ve que el paquete se mueve, lo que ya es un poco inquietante. Usted lo desenvuelve y es un gato. Oh, un gato, lo
pero
que siempre soñé, qué sé yo, lo que sea. Y usted quiere saber qué edad tiene el gato, para ver si se le está por morir...
Y para saber qué tipo de comida comprarle, no es lo mismo un cachorrito.
Claro, si tiene dientes.
Claro.
Bueno, ¿qué dice?
¿Cómo calcula?
Para calcular la edad real, es necesario saber que durante los primeros años de vida, el gato envejece con mayor rapidez y luego más lentamente. ¡Qué curioso!
Eso es raro.
Que envejezca muy rápidamente al principio y después nada.
Y queda ahí viejito.
Queda ahí
lento.
Con 60 años.
Durante
muchísimo tiempo, durante otros 60.
Y como algunas viejas que...
¿Cómo?
Pasa
yo he
con
conocido
algunas
gente
viejas.
Así, que ya a los 30 años
nace
era vieja.
Vieja. Sí, y quedó.
Y queda ahí, siempre, profesión, vieja.
Claro, sí. Pero después a los 80 le dice, qué joven
igual,
estás,
siempre
qué bien que
sentada
estás.
En el mismo lugar, molestando del mismo modo.
Sí,
buenas
verdad.
Tardes, señor.
Buenas tardes.
Queríamos comprar, ¿qué tal con el aquí,
gracias,
compañero? Un gato.
Uh-huh. Muy bien.
Un gato, pero para regalo lo queremos, ¿eh? Para regalo.
Bueno, para regalo, no importa. El gato se lo lleva y después usted se lo da a la persona.
No, lo mío. Primero porque usted me lo tiene que envolver para regalo, con el moño.
¿Cómo voy a envolver el gato si el gato con las uñas se va a romper todo
pero
el papel?
Es un problema del papel,
claro, señor. Claro,
señor,
póngale otra cosa. Póngale una cobertura de plástico.
Claro, plástico duro. Caja de pizza.
No, porque... usted tendría que haber resuelto ya el tema del packaging de los gatos.
Sí, pero...
En tantos años.
Lo que usted llama packaging puede ser una canasta.
Puede ser una canastra. Y agréguele, ya que estamos,
sí.
¿Cierto? Fideos de papel.
Claro.
Y bolas.
¿Bolas?
Sí, bolas de esas de Navidad, bolas alegres, ¿no? Porque hay bolas tristes
sí.
también, que no tienen color.
Sí, de colores estridentes. De color,
incluso para que el correspondiente marsupial pueda jugar con las bolas.
Mientras espera ser descubierto por el dueño.
Es entregado a su nuevo dueño.
Sí, mire, yo si quiere le pongo las bolas, pero la verdad nunca pidió a alguien así para entregar.
Bueno, mejor, bueno, porque nunca nadie le quiere regalar a su novia. Nosotros tenemos una novia entre los dos, ¿no?
¿Cómo entre los dos?
Lunes, miércoles y viernes yo.
Claro.
Martes, jueves y sábado él.
Y el domingo no sabemos.
No. Usted, ella dice
el domingo descansa.
Eso dice ella.
Porque es muy religiosa. Bueno, ella no sabe. Ella no sabe que nosotros sabemos. Pero ajá, nosotros sabemos. Bueno, pero no tenemos por qué cortar.
No, eso no es intimidad nuestra,
intimidad, son cosas nuestras y andamos con la misma mena.
El gato...
No, si yo no le pregunté,
y le queremos regalar lo que no sabemos cómo hacer para regalárselo entre los dos.
Pero cómprele un gato cada uno.
¿Qué va a hacer la mía con dos gatos?
No.
¿Qué casualidad? Ahí sí que le va a llamar la atención.
A mí lo que...
¿Qué casualidad? Dos gatos lo compraron en el mismo lugar con el mismo envase.
A mí lo que se me ocurre, Rubén, es que vos le regales el gato y yo la canasta.
Y pero entonces le tenés que mandar vos el lunes, le da la canasta y yo
el martes le
doy el gato.
Sí.
Ahora va a sospechar, porque decís, justo ahora me traes una canasta.
Mejor que primero yo le entregue el gato y después él le entrega la canasta y dice, vi que tenías un gato.
Sí.
Y te compré una canasta. Ah, pero ¿para qué?
¿Para qué?
Bueno, para meter al gato.
No sabemos, tema,
lo vamos a resolver después.
Lo vamos a resolver.
¿Qué tipo de gato tienes?
Bueno, quiere un... ¿Lo quiere chiquitito o lo quiere ya grandote?
No, ¿qué conviene? ¿Qué conviene?
No, es más tierno, pues si es para su novia o y para la suya,
sí.
Un cachorrito.
El tema de la raza del gato.
Ah, sí.
¿Usted recomienda un gato común o un gato...
gato persa, un gato siamés?
Y tenemos lo que usted quiera, tenemos los gatos egipcios que son casi sin pelo.
Ah, pero eso no es un gato, como si no tiene pelo.
Tiene un pelo muy corto, muy pegado a la cara.
No, eso es un chancho.
Y una...
¿Qué dice? Usted es un chancho, no, señor.
No, es gato.
¿Cómo le vamos a regalar un chancho? Encima que se lo regalamos entre los dos, le regalamos un chancho.
No es un chancho,
ahí se va a avivar.
Lo va a tomar a mal.
Sí, ¿cómo? ¿Por qué me regalas un chancho?
Es un gato.
¿Qué pensaría si dos tipos que andan con usted, el francés y otro, le regalaran un chancho?
No es un chancho, señor. Es un gato distinguido, un gato con cara de perro.
No, se me parece un perro.
¿Qué tiene de gato? ¿Por qué se llama gato? Tiene el pelo de corto. Chancho. Parece un chancho y tiene cara de perro. Ese es cualquier cosa menos un gato.
Un monstruo, señor. Claro. ¿Usted quiere?
Nosotros queremos un gato que la mena vea y diga, ah, un gato.
Un gato.
Sí.
Y no que tengan que ir a la comisaría para ver qué es.
Señor.
El gato, ¿usted lo quiere macho?
Yo lo que yo quiera.
No, señor, si usted lo va a regalar, me tiene que decir si lo quiere macho o lo quiere
hembra. Es mejor, porque ya sabemos por qué.
Pero sí,
imagínese que la gata tenga algún trato con otro gato, etcétera.
Sí.
Le queda embarazada, esto es un problema, siempre es un problema.
Y bueno, sí.
Es un problemón.
El tema es que el gato macho se le escapa, ¿no?, cuando está en celo.
Y el macho, sí, cuando está en celo...
Se escapa.
Sí, se le escapa y sale a marcar territorio, ¿no?
Ajá.
Porque es un felino, ¿no? Estamos hablando de un felino domesticado, pero felino, ¿no?
Ah, bien, no, domesticado,
no, no lo vamos a llevar, no.
Pero ese le...
Imagínate, no.
Escúchame, ese blanquito que tiene ahí.
¿Qué cosa?
El gato ese.
No, esta es mi polvera.
Ah.
¿Usted se refiere a este?
Este que está ahí, en la jaulita.
Sí, es pequeñito, ¿eh?
Sí, me interesa. Pero ese, que es una raza especial, ¿qué es? Lo veo como un hámster, por eso le pregunto.
No, señor, ¿qué hámster? Es un gato. Lo que pasa que...
No me gusta, Rubén. No, Rubén era yo.
No, usted no, yo soy...
Quizás nació prematuro.
¿Nació prematuro?
No, prematuro, señor.
No, no me gusta, Arturo.
¿Y qué le compramos?
Una oveja.
¿Cómo le va a comprar una oveja a la novia?
Usted llega con una oveja, toma, para que cuentes cuando no puedes dormir.
Uno.
No, es lindo regalar animalitos, pero si ella está esperándolo de alguna manera. ¿No?
¿A él?
Hoy
el lunes lo
que es el mejor momento para regalarle.
Claro,
o sea, antes de llegar.
No antes de llegar, sino que esté esperando tener una mascota, porque si no es una carga. ¿Dónde vive su novia? ¿Vive en una casa grande?
No le puedo decir, señor. No le puedo decir porque imagínese, ya somos dos.
¿Qué quiere ir usted también? Este no será el que va los domingos, ¿no?
Claro, sí, debe ser.
Si usted no me dice cómo es el ambiente...
Es un mono ambiente, si me permite...
¿Y un mono?
Está.
Pero no, un mono.
Sí, sí, sí.
Un mono en un mono ambiente...
Justo, que me...
Va a ser muy problemático.
Es un mono, ¿eh?
Va a ser problemático.
¿Cómo porque... no se nos ocurrió,
qué
no?
Plástico, ¿no? ¿Vende mono, señor?
Para mí es lo ideal.
Sí, ¿por qué es ideal?
Es entretenido.
¿Qué uso le va a dar a un mono?
¿Y a una oveja qué uso le va a dar una señora? Bueno.
Vende.
Mire, señor, la venta de monos es ilegal. Ahora, si usted...
¿Quién es el calor ilegal? ¿Qué es esto?
¿De cuándo?
Tiranía, señor.
Escúcheme, señor, no, ahora nada es ilegal, señor. ¿Cómo, dónde está escrito que no se
bueno,
puede vender
si usted
mono?
Quiere que hablemos en otros términos, podemos llegar a charlar.
¿Tiene un mono ahí abajo de la mesa? Dígame la verdad.
Sí, sí, o es su socio.
¿Qué especie está buscando usted? De...
Mono.
Sí, pero de monos, ¿qué modelo?
Modelo 46, 47.
Sí. Claro, 46, 47 sería un gorila.
Bueno, mire, ¿puede llevar el mono Tití?
No.
Bueno, cualquier mono, no importa.
¿Chimpancé?
Tenga.
¿Tiene chimpancé?
Sí.
Para mí el chimpancé es el mejor.
Casi
es compañero, ¿eh? Es compañero.
Sí, pero no le van a hacer maldad de hacerlo fumar y esas cosas, ¿no?
¿Para qué tenés un mono?
¿Cómo? ¿Para qué tenés un mono?
¿Para qué cosa de ser humano? Lo vestimos de persona.
Claro, le enseñamos cosas. Lo mismo tenés un loro. ¿Para qué lo tenés? Para enseñarle malas palabras.
Claro.
No, pero esto es para cuidar al animal, para mimarlo.
Mire, yo voy a andar mimando un mono, déjese. Además, ya dijimos que tiene, a falta de uno, dos novios. Encima va a mimar un mono.
Bueno, mire, sí. Si quiere se lo lleva para probarlo una semana.
Ahí está, uh-huh. Ahí está.
Y si ve que se encarine y todo, después viene.
Bueno, yo le tengo que dejar algo, una seña, algo.
Y usted, sí, imagínese, me tiene que dejar una seña, me tiene que dejar. Así que no sé, bueno. Deje 5.
Ahora, el mono, ¿tiene garrapata?
Mire, ¿usted le pasa la mano así?
Sí, a ver, ahí está.
Ahí. ¿Y donde vea una protuberancia?
Mire, sí.
Oh.
Es que vendó el mono.
Pero esto me parece que no es una garrapata.
No.
Pruebe con el alcohol.
¿No es una gata peluda eso?
Sí, creo que sí. Bueno, lo llevamos. Dentro de una semana volvemos los tres. Los dos.
Y con el mono.
Y con el mono, si no nos gusta, y sin el mono, etcétera.
¿Tiene nombre bien el mono, señor?
No, el nombre se lo pone usted.
¿Cómo le podemos poner? ¿Cómo se llama usted, señor?
Alberto.
Alberto está muy bien.
Está bien, para un mono, Alberto.
¿Qué otro nombre le vas a poner a un mono?
No, Liso, podría ser, pero no.
No. Alberto. Bueno,
lo tomaré como un homenaje.
Sí. Es como un homenaje que le estamos haciendo a usted, porque nos trató tan bien, ¿eh?
Bueno, muchas gracias,
¿eh? Bueno, permiso, nos vamos a retirar ahora, ¿eh?
Por allí.
Albertito, vení.
Alberto, vení. No, vos no, el mono. Hasta luego.
Pausa.
Vamos a quienes nos escuchan.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu provincia. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 5 grados 6 décimas, sensación térmica 4 grados, humedad 79%. La presidenta Cristina Fernández firmó un contrato de interconexión eléctrica para la provincia de Santa Cruz. Se verán beneficiadas las ciudades de Pico Truncado, Esperanza, Río Gallegos, Río Turbio y Calafate. En ese marco, la mandataria aseguró que su gobierno está empeñado en transformar esta historia que durante tanto tiempo nos llevó a los tumbos de fracaso en fracaso. Venezuela rompió relaciones con Colombia. El presidente Hugo Chávez justificó la decisión en la gravedad de lo ocurrido en la sesión de la OEA que se celebra en Washington. Allí Bogotá pidió una comisión que verifique la presencia de campamentos de las FARC en Venezuela. El mandatario venezolano dijo que rompía relaciones por dignidad, pero que la situación le producía una lágrima en el corazón. Juan Martín del Potro volverá a jugar el 27 de septiembre. El tenista se inscribió para participar en esa fecha en el ATP de Bangkok, en Tailandia, que se disputará sobre canchas rápidas. El certamen se juega justo una semana después de la fecha en que la Argentina se enfrentará con Francia, en Lyon, por las semifinales de la Copa Davis. El tandilense manifestó su deseo de estar presente en la serie frente a los franceses, aunque aclaró que tenía que esperar la recuperación total de su muñeca. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 5 grados 6 décimas, sensación térmica 4 grados, humedad 79%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos. Radio Nacional tiene.
La radio pública tiene
bandera.
Aguanta la radio pública.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Considero que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pase por linda usted que es un mamarracho. Nuestra habitual sección dedicada a la belleza, a la cosmetología,
a la magia
y a la mujer argentina y oriental especialmente. Bueno, muy bien, tenemos varias de estas monografías. Por ejemplo, mejore su busto sin cirugía, porque
su busto.
Con cirugía cualquiera.
Bien.
Otra es cómo elegir el no, eso no me gustó. Discutir por escrito.
Sí.
Crea entendimiento.
Claro.
En la pareja, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo en la pareja?
En la pareja, en vez de decirle imbécil, usted le escribe imbécil. Eso crea al menos una dilación.
Pero el impulso de la discusión, uno quiere decirle imbécil.
Justamente, se sosiega, escribe imbécil.
Incluso si duda si va con B corto o B larga, va hasta el diccionario.
En esa duda ya comprende su costado humano.
Claro.
Si yo soy capaz de esta duda, él también debe tener lo suyo, imbécil y esta cosa.
Él escribe analfabeta y así. ¿No?
Yo, por ejemplo, a veces por pudor, cuando voy a confiterías que son muy sosegadas.
Ah, qué fiesta.
Sí, de cualquier murmullo se escucha.
Sí, sí, Carlos.
No. Al mozo lo llamo con un papelito.
Ah.
Mando por otro mozo.
Claro.
Le mando un papelito, el tipo lee y en el papelito dice, mozo.
El famoso mozo del cordel.
El tipo me manda otro papelito que dice, ¿qué?
Es grande el pedido porque...
Bueno, no me gusta esa, pero la que más me gusta es esta. Prepare en su casa... Baños termales. ¿Cómo me gustaría tener baños termales en mi casa? Y otra es manoplas y agarraderas. Tenga en su casa manoplas y agarraderas.
Y para preparar el baño termal.
Yo tengo manoplas y agarraderas, especialmente agarraderas. Agarradero tiene algo de...
Tiene algo de cachondo.
Tiene algo algo de obsceno. Esta casa es un agarradero.
Yo tengo en casa de...
¿Un agarradero?
Es parecido, es como de juguete, pero igual sirve.
Ah, el agarradero de juguete no es lo mismo.
No,
sirve para agarrar juguetes,
claro.
Realmente.
La mano mecánica con extensor, vio que usted aprieta.
Ah,
como...
esto es para bajar higos.
Como con
gatillo. Que no me crecen en el parque, la siguiera. Pero... No, pero esto es una especie de guantes o también, si se quiere, la pinza del panadero.
Sí,
aquella
sí,
claro. Con el cual el panadero pone en la bandeja los manjares que usted va eligiendo, sin tocarlos,
la
sin
facturera.
Tocarlos con sus sucias manos, que están manchadas.
Sí, con el digno fruto de mi trabajo en la imprenta.
Sí, con el fruto de... con la sangre de sus empleados. Digo, está la pinza del panadero. Claro. Esa es una agarradera, si bien
¿cómo
se
no? Sí. ¿Cómo no? Bueno, pero... es... la servilleta que con la que uno toma la porción de pizza de abajo...
es una agarradera
ahí
también.
Está, ahí está.
En el mundo está lleno de agarraderas y agarraderos sin que uno lo sepa.
Claro. Esa comba de la cintura de la novia de uno, ¿no es en el fondo una...
una agarradera.
Natural.
No, el señor. Dicho tiene de dónde agarrarse.
La agarradera
pero,
anatómica.
Sin embargo, podrían venderse agarraderas para novios primerizos.
Claro.
Que son una especie de... artificio para suavizar las primeras caricias.
Ah.
Usted se pone en, sobre la mano desnuda.
Pero eso suaviza.
Un guante de goma.
Vamos,
sin ir más lejos. Para
ya vienen con todos los dedos. Yo tenía dedos de goma, pero ahora los hacen.
No, este es de todos los dedos. Entonces sale por primera vez con una dama. Incluso sí. Le muestra a usted que ha tenido la delicadeza de ponerse unas guantes de goma hasta el codo. Por lo que pudiera suceder.
Que no se confunda, la chica va a salir corriendo.
Entonces, la chica sabe que está ante una persona seria. Que puede ser que la vaya a acariciar, pero por lo menos ha tenido el cuidado de poner una cierta distancia entre ambas pieles.
Claro.
Esa distancia se llama respeto.
Sí, señor.
Pero qué respeto, señor. Eso es una, esa es otra... una falta de respeto.
Esta
es
otra
una...
se llama cariño.
Qué lindo salir por primera vez con una dama y presentarse uno con guantes de látex.
Y una mascarilla también, de paso, así, ¿no?
Y un barbijo.
Sí,
un barbijo.
Una mascarilla para ella en algunos
claro,
casos.
Por bueno.
Claro.
Es lo que conseguimos hasta ahora, negro.
Bueno, yo te, sí. Tendría que poner un negocio de agarraderas.
De para agarrar
para agarrar todo.
Todo para agarrar, sí.
Todo para agarrar.
Sí, pero ¿sabe qué? Yo creo sobre todo la manopla.
Ah, la manopla es distinta. La manopla la usamos nosotros para fajar.
Claro.
Sí, pero la manopla, usted dice, es agarradera sin dedos.
Claro, la manopla es traicionera.
Sí.
Porque usted va confiado. Yo tengo una manopla de con corazones pintados.
Ah, ay, qué lindo. Me habían dicho también.
Le hace juego en la batita.
Y uno se pone la manopla.
Sí, y ya se siente otra persona.
Se siente a resguardo de cualquier cosa, de cualquier peligro.
Claro, y ahí toca, por ejemplo, lava de un volcán.
Claro.
Usted va con las manoplas, lo más canchero.
Claro.
Está, entra en erupción un volcán X, por ejemplo, este de Islandia.
Ahí está.
Donde no hay otra cosa que volcanes, le voy a decir.
Sí.
Más fácil encontrar un volcán que una farmacia abierta. Entonces usted ve la lava y se siente confiado por la agarradera y va y mete la mano y ahí entra usted en ignición.
Y sí, usted
y forma
tiene...
parte de la lava del mencionado Vesubio.
Un volcán lava la otra, y así.
Tiene un doble problema, porque usted, tarde o temprano, como va confiado, por ejemplo, a agarrar una bandeja con 18 canelones a la Rossini,
sí.
Que salen del horno, usted va confiado a agarrar esa bandeja porque dice, total, tengo la manopla.
¿Dónde tienen? ¿Qué mano tiene la manopla? Porque una se la va a quemar hasta los huesos.
No, no, tiene dos manoplas el señor.
No, me puse las dos. Entonces voy a agarrar con firmeza, porque yo agarro así las cosas que saco del horno.
Sí. No solo en no sé qué hace cuando lo llama un disco, sino que agarra la bandeja con firmeza.
Para que no se le caigan los canelones.
Estamos en presencia de un prócer.
Un verdadero valiente.
Entonces, en algún momento uno se quema.
Ah, sí.
En el tránsito, desde el horno a la mesada.
Claro, claro. A mí me pasa incluso sin manoplas.
Agarro
cosas que juzgo no están demasiado calientes.
Siempre.
O que no me parecen demasiado calientes al primer toque, pero que en el trayecto cambian de condición y
el
se
metal,
vuelven incandescentes.
El metal es traicionero porque si uno no lo ve al rojo, no supone que está casi al rojo.
Y ahí la advertencia de los restaurantes: cuidado que el plato está caliente.
Ahí está. Y el mozo mala
señal, lo acaban de calentar en el microondas.
Qué feo.
Lo tenían desde el miércoles.
No, señor, el microondas no le calienta el plato.
Ah, no.
Ah, no.
No, usted tiene un plato.
Estaba pensando, sí, se calienta el plato.
Pero
sí,
mucho menos que la comida, señor.
Espero que sí.
Bueno,
bueno sería que la comida permaneciese fría y el plato caliente. Me quiero comer la comida, no el plato. Es la famosa objeción del...
No, el plato lo ponen...
Objeción del jesuita, señor.
Tenedor libre, que se puede comer muchos tenedores, ¿no, señor?
No, señor, en los buenos lugares de pasta, el plato se calienta en agua hirviendo.
Ah, sí.
Y le ponen el plato caliente y la
comida... Y mojado incluso.
Claro.
Y lo que es peor, enjabonado. Dice, ¿qué salsa es esta, mozo? Jabón rizo, ese tipo.
¿Usted sabe que yo me compré, o entre los objetos inútiles que compré, compré una especie de bandeja parrilla?
Ah, cuando una cosa es dos, termina no siendo ninguna.
Que lleva unas velas adentro que usted tiene que
encender. Ah, se llama candelabro, Barton.
Sí, sí. ¿Estás seguro?
Para que
velas adentro.
Sí, para que irradie calor y para que no se le enfríe la comida.
Usted es la parrilla lenta.
Una vela es para que no se le enfríe la comida, es tenerle mucha fe al fuego.
No, no, mire que el metal de esa especie de parrillita, que es como un colador, en verdad, es parrilla, colador, bandeja.
Ajá.
Tiene unos agujeros y irradia calor.
Como todo colador.
Como todo colador, que se caracteriza por eso, pero se le va a quemar la comida a través de
la comida. No, y la comida permanece caliente sin...
Sin que usted pueda comérsela de ningún modo.
Y cuando quiera
en
colar,
la mesa.
Está en llamas ya.
En la mesa, usted lo pone ya.
Como centro de mesa lo pone usted.
Y lo pone algo así.
Y usted sigue conversando con sus amiguetes mientras la comida permanece
caliente. Pero escúcheme, a los dos minutos se le derritieron todas las velas.
No, el problema, ¿sabe qué? No, la vela dura, pero... al cabo de un tiempo empieza a funcionar de estufa.
Ah, claro.
Esta bandeja de colador.
Sí. Bueno, en casa, por ejemplo, cuando hace mucho frío, pedimos una pizza.
Sí.
Como es tan chico, es un ambiente muy chico, pedimos una pizza a la esquina y la metemos ahí, claro. A veces ni la comemos. Pero
abre la
entramos
nariz.
En calor, ponemos las manos arriba de la musarela.
Y a las 2 semanas funciona como bandeja.
Sí.
Bueno, y uno le tiene, por ejemplo, que alcanzar algo a otro comensal y se quema cuando pasa el brazo por encima de este...
Ah, claro.
Ah,
debe
este
ser
objeto.
Algo notable comer en su casa,
sí.
En presencia del mencionado catafalco.
Y no le digo si suena el teléfono, ¿no? Que le habla un disco justo.
Bueno, pero sin embargo,
la
yo
manopla.
No tenía pensado hablar sobre agarraderas.
No, ¿y de qué iba a hablar?
De los baños termales en casa, señor.
Bueno, pero va a necesitar una manopla para el baño
sí.
termal.
No sé para qué, pero sí.
Para cerrar la canilla.
Una de las curas más antiguas y eficaces es el baño en aguas termales. Sí, señor.
Sí,
yo cada vez que tengo una enfermedad cualquiera, me baño termales.
¿Pero cualquier enfermedad le cura eso?
Acá dice así.
Ajá.
La combinación, señora,
sí.
que estas ofrecen...
¿Cuáles?
Estas que están acá.
Uh-huh.
De temperatura y sales, minerales, ejerce, etcétera.
Temperatura y entras.
Sí. Pero cuando uno se dispone de los medios como para acercarse a las fuentes termales, como por ejemplo un auto, usted puede preparar en casa, en su bañera, señora, suponiendo que usted, no teniendo auto, tiene casa propia y bañera.
Y bañera, ¿no?
Un baño termal que aliviará y mejorará su piel.
Qué lindo.
Esto es para mantenerse o volverse bella.
No, volverse no.
Sí, sí.
Por la vuelta.
La sal marina, que se puede conseguir en las dietéticas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene sal marina?
Sí, ¿cuánto quiere?
Deme 10 kilos. Se agrega al agua lo más caliente que se pueda estar.
¿El agua?
No, soportar. Si agrega además hojas de lechuga, las más verdes y oscuras, dice que tienen una alta concentración de clorofila y magnesio. Incluso hay fotógrafos que utilizan hojas de lechuga para obtener retratos.
Pero hasta ahora está haciendo un puchero.
Sí. Obtendrá protección para los vasos capilares. Imagínense,
los
vasos
me hubiera avisado antes.
Que están desamparados.
Sí.
Ayunas de toda protección. Usted se mete en un baño termal y no hay quien le dé a sus vasos capilares.
Claro.
Mirá cómo tengo los vasos
¿Quién se mete con ellos? Prepare una tisana de 7 hojas. Bueno, toda una porquería así. Yo en casa acostumbre.
Ajá. Sí. ¿Usted es de Rumania?
Yo en casa, acostumbre a respetarme.
Marina.
Acostumbro a bañarme con leche de burra.
Bueno, de eso le queríamos hablar.
Tal como hacía Popea.
Sí, y sus vallenatos.
Sí.
Pero
me compro... Pongamos...
¿Dónde compra? Vamos a decir...
No es fácil conseguir leche de burra, porque yo fui a la Serenísima...
Sí.
Y tienen toda clase de leches menos de burra.
Sí, de burra.
Tienen leche de larga vida, leche efímera...
Sí, pero ¿quién limpia después?
La burra. consigo leche de burra de una granja que queda en Banderaló. Y me mandan de ahí la leche de burra, son 30, 40 litros.
Pero no llena una bañera con eso.
Yo la rebajo... a espaldas de todo el mundo.
Sí. Pero ¿qué espaldas si se va a bañar usted?
Mismo, claro. La rebajo con un poco de agua, siguiendo con una vieja tradición láctea.
Claro, como hace todo buen tambero. Claro. ¿Y la leche de cabra no sirve a esos efectos?
La leche de cabra menos.
Menos.
Sirve menos. Con la leche de burra te haces muy linda.
Ah.
Con la de cabra te haces interesante.
No quiero ni preguntar con la leche en polvo lo que saldrá, ¿no?
No se sabe.
No sé, claro.
Sale una belleza un poco artificial.
Sale. Ya me parecía.
Bueno, pero a falta de esas leches, directamente uso la leche que viene ahí.
Sí,
tengo una vascongada cerca de casa,
sí.
La Martona está al lado de casa.
Ah, todavía hay una.
Y ahí me compro 60, 80 litros, los echo en la bañadera.
Incluso con una autobomba, digo, más de una vez usted se puede conectar con la colaboración.
Con la mencionada leche.
Los bomberos voluntarios.
Y me baño. La caliento un poco.
¿Ah, sí?
La leche.
¿En la bañera?
Y porque fría en invierno.
Sí, pero.
Ah. En verano sí, leche fría. Incluso en la jabonera pongo un paquete de vainilla.
Se le tapa la pileta.
Voy mojando. Y me la voy comiendo.
Ah, eso es un asco, señor.
Es que mientras me hago hermosa y al mismo tiempo me como unas piolas.
Se acabó la leche, de la clemencia, gritan por ahí.
La Bay Biscuit no es tan aconsejable porque
le salen lunares después.
Sí, su poder de... disculpe, le estaba hablando con una Bay Biscuit en la boca. Absorbe demasiado.
Sí, sí, sí.
Dos Bay Biscuit, usted ya no tiene más nada en la bañera, no. Está vacía.
Se le hincha el Bay Biscuit.
No, se le derrite, se le diluye. Le crea un barro con el que se puede untar la cara después.
Ah, bueno, sí, una
mascarilla. En Holanda se usa el Bay Biscuit para los polders.
Claro.
Para disecar aquellas tierras ganadas al mar.
Tiran un paquete de polders y tienen la isla Martín García, por ejemplo. Un paquete de Bay Biscuit, de polders. Claro. Me confunde hablando en holandés usted.
Ahora, ¿y los baños de leche?
Buenas tardes. Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Toda su belleza se debe a esos baños?
Efectivamente.
Ay, qué salamero.
Ay.
El señor es muy salamero, ¿eh? Deme uno de aquellos picado grueso.
¿Usted quiere ser bello como el caballero?
Báñese. ¿Cómo? ¿No era una dama?
Soy una dama.
Bueno, como el caballero todavía. Que la conquista.
No, dice, si usted incorpora azúcar común, dice aquí al baño termal, medio kilo...
¿Medio kilo de
sumerge
azúcar?
El medio kilo en la bañera...
Pensé que era el Bay Biscuit.
Es un lindo inciso para empezar una novela realista.
Sí,
sumergí el medio kilo en la bañera.
Ya sedado me dispuse.
Bien. Con ese medio kilo, dice, el efecto es cicatrizante.
Pero para si no tengo primero, ninguna herida.
Bueno, en ese caso tendrá que primero hacerse una herida o hacerse herir por algún conocido. Y en ese caso después se sumerge en la bañera con medio kilo de azúcar.
Pero señor,
y la herida desaparece.
Santo
ante
remedio.
El estupor de
del
usted
que
mismo.
Hirió.
Pero señor, ¿yo cómo voy a hacer un tajo para poder...
Bueno, usted no colabora. Rey. Usted no tiene ninguna gana de tener un baño termal
en su casa.
¿Usted
se cree que es gratis ser bonita?
Claro.
No, pero...
Además, teniendo un baño termal, usted puede invitar a sus amistades...
Sí.
A
un tiempo
a darse
compartido.
Un baño térmico.
Un baño termal.
Ah, termal.
Sí.
Termodinámico.
Termostato.
Ahora, la propiedad del baño termal es sobre todo porque hace circular la sangre.
Ah, no lo sé, señor. Yo solamente los vendo. Hace circular la sangre, que de otro modo, como sucedía antes de Harvey,
sí.
Permanece estacionada.
Se coagula.
En las venas y arterias. Con los perjuicios para la salud que eso implica.
Sí, sí, sí. La muerte, señor.
Exactamente, no quería decirlo de esa manera.
La gente de esa época
antes la gente se moría coagular. A toda hora, porque no le circulaba la sangre, hasta que el amigo Harvey,
sí, señor,
junto con otro, un barcelonés, que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo quemaron. Fue la hoguera por haber inventado la circulación de la sangre.
No la inventó, señor.
Servet, se llamaba.
Servet, es el de... Sí. ¿No había hecho un helicóptero también ese?
No.
Pero para mí, un helicóptero,
ya
que
demasiado
con sangre,
que haya inventado, claro, la circulación de la sangre. Y entonces usted, gracias a este baño termal, se hace circular la sangre, que a lo mejor se le había detenido, acaso por ignorancia, porque usted no sabía.
No, señor, no es que se le detenga.
Sí, o por falta de ganas, ¿no? La sangre, claro, como es, ¿no?
Yo tengo, por suerte, una sangre muy circuladora.
Pero, ¿cómo es? ¿Es de presión alta usted?
No, no, la sangre anda muy rápido.
Ajá.
Se pega una vuelta en 1.34/2.
Con freno y con motura, este.
Sí, sí.
Qué bien.
Pero, ¿y de qué le sirve que circule a esa velocidad?
¿Cómo?
Ah,
los médicos me auscultan, me ponen la oreja en cualquier lado y oyen cómo derrapa la sangre en las cuevas de las venas. ¿Para qué lado, doctor? Buenas tardes. ¿Para qué lado tiene que circular la sangre?
Para allá. En el sentido de las agujas del reloj.
¿De qué reloj?
De este, mire.
Bueno,
Él precisa mucha menos sangre. Para la sangre ligera requiere mucho menos.
Mucha menos.
Claro,
y por eso yo doy la...
¿La da?
Sí.
Sí.
La doy.
La doa.
A veces voy a una guardería. Una guardería, no.
Una guardería a dar sangre.
También. He ido y no la quiero aceptar.
Pero llévesela, señor.
Digo, vengo a dar sangre.
Sí, ¿cómo le va, doctor Eichmann? ¿A qué estoy?
No, a una...
Usted va a donar a los lugares equivocados.
A una guardia de hospital, esas cosas. Y digo, bueno, vengo a dar sangre. Sáquemela toda si quiere.
Porque... ¿Donar?
¿Cómo toda?
Aquí...
Yo con medio litro me arreglo, dice el caballero acá.
Déjeme nomás medio litro para mañana. ¡No le tiemble la mano, canejo!
No necesitamos, muchas gracias.
No importa, sáquela toda. Toda, doctor.
¿Pero cómo lo voy a hacer, usted?
Ni me tape los ojos, que quiero verme desangrar.
Eso es un paisano.
Desmayo.
Claro.
Bien, con respecto al baño termal, ¿a dónde le parece que no instale? Porque en el baño resulta una pequeña
además,
cosa.
Además, imagínese...
Para mí en el living.
Sí, está bien. O en el dormitorio, ¿por qué no?
En el dormitorio, pero una especie de jacuzzi, dice usted, pero baño termal.
Jacuzzi, sí.
Sí, sí.
Y sí, mire, que eso lo tiene, pero usted tiene que... Porque eso es un baño termal, digamos, artificial, lo que usted está haciendo.
Sí, ¿qué quiere que cabe?
Que empiece con las napas y eso.
Y bueno,
quiere,
sí,
que instale un volcán, un geyser.
El vecino del piso de abajo se va a poner,
claro,
va a poner
no,
mal.
No puedo modificar la geología con tanta rapidez como para que sean termas naturales justo aquí en la cocina.
Y señora, mire, tarde o temprano...
Señor...
Sí. Ah, que le circule la sangre rápido no quiere decir que...
Escúcheme, eso, señor, tarde o temprano su salud va a tener que pagar. O sea, va a tener que pagar con salud, quiere decir.
¿Qué quiere decir?
Quiero decir que se va a enfermar.
Es un
¿cómo me voy a enfermar,
va a enfermar,
señor? Usted sabe una mina, usted le hace pasar al dormitorio.
Sí.
Y dice, ¿y ese baño termal que está allí? Para usted, le dice.
Ahí está.
Y la mina dice, pero no se hubiera molestado. Y se mete en el baño termal y sale más linda de lo que entró.
Pero no, señor, no es así. Además...
Sale del baño termal y se mete a la bañera con leche de burra.
No,
minón sale.
¿Sabe que usted, después de un baño termal, tiene que descansar, no puede hacer nada?
¿Por qué?
Porque está todo el cuerpo, acaba de recibir...
Agua.
No, agua no.
¿Cómo
una nueva información, prácticamente, de su bienestar.
Pero eso sí,
lo tiene que asimilar.
Escucho el informativo, me tengo que descansar.
Claro, se está frotando con papel de diario.
¿Qué radio escucha usted?
Usted tiene que guardar reposo.
Reposo, no.
No, mire, lo que pasa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que quiere decir acá el señor,
sí,
me lo estoy diciendo al que yo era antes, es que le baja la presión, le baja.
Y le baja un poco.
Yo el otro día me di un baño, le digo por experiencia,
sí,
me di un baño termal, tenía la presión 1-0.
No, ¿qué 1-0? Ese es un partido de...
1-0 uno de alta, de baja 0.
Pero no puede ser, si no estaría muerto.
Bueno,
no,
casi
sé,
muerto,
señor, son cosas mías.
No, ¿cómo cosas mías?
Usted así como lo ve, muerto y todo.
Sí, muerto y todo.
Sí.
Ahora, baños de sales, discúlpeme.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me han regalado
¡Qué suerte!
Bueno, este, pero ya lo van a querer,
cuando
era
chico, ¿no?
Pobrecito, venga, venga.
No, esto,
venga.
Esto,
Upa, Barton.
Siendo... ¿Se puede hablar un momento en serio?
Pero por favor,
sí,
caballero, sí, estamos
sí,
acá.
Hablamos en serio. ¿Qué se cree que es esto?
Lo estamos conteniendo por su temprano abandono y todavía se queja.
Mire, una de las pocas veces que me han regalado sales de baño...
Sí.
Las he utilizado hace poco en mi hogar.
Sí.
Me hizo un baño de sal. Las sales eran fucsias.
Ah, era de todo color la... fucsia.
Sí. Mm. Y cuando saqué el tapón...
¿De cuando... dónde?
Ya sé lo que tenía usted. Para eso el baño termal no anda, Patricia.
¿Qué le sucedió, amigo? Con razón lo regalaron.
No, no
sale inglesa, debió usar usted.
Se fue el agua.
Ajá, ¿a dónde?
Y noté que mi cuerpo estaba fucsia. Me quedé fucsia. Casi.
Se hubiera hecho hincha de la Fiorentina. ¿Qué es eso?
Pero casi no, no vendrá en varios tonos, por ejemplo.
Claro. No, no, viene un frasco de color, pero destinió todo. Yo creo que era sal gruesa con un colorante.
¿Es ese color que tiene ahora?
Ese juego con la camisa igual.
Sí, sí, está tan mal, ¿eh? El señor Solferino me dijo.
Acompañé a su amigo Magenta, pero está bien.
Bueno, muy bien.
Le queda lindo.
Lamentablemente vamos a tener que...
Sí, vamos a tener que entregar.
Había una sustancia en aquella región... Uh-huh. Que se llamaba fucsina.
Ajá.
Y que era de ese color.
Ese color que es como la piel del caballero.
Es como la piel del caballero, sí, sí.
Así que bueno, si me permite, me voy a dar un baño y me voy a cepillar un poco.
Bueno,
este,
muy bien.
Este color.
Hacemos una pequeña pausa en el transcurso de la cual se va a pegar una enjuagada nuestro amigo Barton. Permiso.
Pausa.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan. No llegan. A pedido del público, repetimos un capítulo estremecedor.
Me parece bien que te vayas a España. No puedo ver en el futuro cuándo vamos a volver a vernos.
Le arrancaron a su hija.
Mi hija y mi nieta están desaparecidas.
Ella no dejó que la privaran de su nieta.
¡Soy una abuela de Plaza de Mayo!
Secretos Argentinos presenta...
Necesito hacer un llamado a mi madre, por lo menos que cuide a la nena hasta que se aclare lo mío.
Caso Rutila Artes.
No me importa si ya está medio muerta. Levantale el brazo, movéselo para que escriba.
La Abuela de Hierro.
¡Nadie nos ayuda! ¡Nadie!
Con la participación especial de Claudia Lapacó, Susana Cart y Andrea Vázquez.
¡Lo firmado una vez, carajo!
Dirección Marcelo Camaño.
Tengo que encontrar a Carla, así me pase la vida entera buscándola.
Investigación periodística y conducción Miriam Lewin. Secretos Argentinos.
Tengo que encontrarla.
Domingo.
Porque es mi nieta.
12 horas por la radio pública.
Porque mi hija vive en ella.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
El domingo, sumate bien temprano a Nacional. Desde las 9, Pancho Muñoz se pone bien cómodo, pasa música y te cuenta cómo van las cosas en Como Pancho por su casa.
¿Por qué no empezar un domingo así, digamos? Imagine que estamos transmitiendo desde la terraza, sin frío. No me lo pregunte más.
A las 10, Eduardo Aliberti nos muestra el entrevistado tal cual es en Decime Quién Sos Vos.
¿Para usted existe la argentinidad o somos un montón de pedazos con proveniencias, folclores y culturas distintas, donde por ejemplo un porteño tiene más que ver con un montevideano?
A partir de las 11, Víctor Hugo Morales rinde homenaje al maestro. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla.
Vamos a disfrutar de un lujo musical entre tantos que por suerte hemos tenido a lo largo de estos años en Radio Nacional.
El domingo a la mañana, mejor Nacional, la radio pública.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
¿Pensás en mí?
Claro.
¿Y en tu mamá?
Papi, de Carlos Gorostiza.
Porque el sacrificio en realidad lo hace por los tres.
Con Mario Pasic y un elenco de primeros actores.
Pero no digas que nos alcanza.
Bueno, para lo necesario por lo menos, papi.
A ver, ¿qué es lo necesario para vos?
Producción y dirección Nora Massi. Este domingo, después de las 22... Por Nacional, la radio pública.
Y ya llega al auditorio de la radio pública nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz del ritmo, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Leonardo de San Juan también, mire, le pide No la quiero más.
Muy linda, No la quiero más, pero mire, discúlpeme, yo tenía muchas ganas de cantarla, pero ya que hay un amigo mexicano aquí, vamos a cantar una canción mexicana. Que la canto pésimo, imagínese, como todas las cosas, pero esta más aún por desconocimiento de los géneros, de las gracias, de lo que corresponde y lo que no corresponde. Que no, claro, es el vaya con Dios, sino esta, mira. A ver.
Me está sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe, por eso solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue.
Qué bonito, ¿eh?
Vale.
Maestro, Mauro de Córdoba le pide Mano Blanca.
Mano Blanca. ¿Por qué no hacemos algo con Manuel y después hacemos?
Pero haga un poquito de Mano Blanca, que
da, es bueno, muy lindo. Un cachito de Mano Blanca. A ver, ¿cómo era? Ahí va.
¿Dónde va, carrerito del este, con tu chata vibrante y coqueta, y llevando en la cinta celeste?
Claro, pero está muy mal. Me he cantado mal. Vamos a hacerla bien, porque no queda bien.
A ver.
¿Dónde vas, carrerito del este,
azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero. Carrerito del barrio del once que cruza el ligero las calles del sur. Por esteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, por esteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tamaré.
Bueno, me encanta cómo le sale Mano Blanca.
Muy bien. Aquí Rafa de Villadomínico le pide Cuando tú no estás.
¿Quiere cantar Cuando tú no estás?
Hagámoslo.
Dale, a ver dónde está esto.
El re, ¿no?
Ahí va.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
no para tú. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, nueva mi ilusión. No sé, mi lamento, que la aurora. Yeah. bella, bella mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su tendeza. La noche tiene grandeza, en sus crespones estampa. Tiene la pampa, yo solo tengo tristezas.
La mariposa, una espina. Vamos.
Bueno, maestro, aquí Paula de Areco pedía marionetas.
Marionetas, si quiere le canto un cachito.
A ver,
penita. Okay.
Arriba, doña Rosa, don Pampiro ligero, y aquel titiritero de posa guardentosa no estaba en función. Ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Qué lindo.
Aquí le piden para Marita de Carlos Paz, For No One.
Pobre Justo Dorio, la viene pidiendo siempre y nunca la hacemos.
No está.
Vayan a la casa a cantársela.
Hacemos un poquito.
Your day breaks, your mind aches, you find that all the words kind of linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears, cry for no one. And love that you have lost, it is.
Y el maestro, bueno, aquí tenemos para Romina, No te perdono más, si es que lo tiene.
¿Qué quiere? ¿No te perdono más o Milonga en rojo? ¿Qué prefiere?
Hay que elegir, no puede hacer las dos. Un fragmento de las dos.
¿Con qué quiere que empiece?
Con No te perdono más.
Bueno, empecemos con No te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón.
Y Milonga en rojo la había pedido Ángeles Inés Michinini.
Cuando cantan las chicharras en las pardas y las sinas, y se amodorran las chinas en las estiadas de enero, se cantará el santiero su pregón por las esquinas.
parece de plata vieja por lo bruñir a su piel. Como grabado a sincer, lleva un barbijo en la ceja y vivoreando en la oreja el cuajarón de un clavel. Sandia tarada, sandia colorada, jugosa, parrasmosa, enamorada. Vereda arbolada, cabeceja algún vecino y es un tiso en el camino, haciéndola resonar. El carro de mala gana tira el batungo cansino. Con solo una gambeteada pasa un tábano zumbo y sobre el verde monto de las frutas apiladas hay dos sandías caladas justificando el pregón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Rojas heridas, el mozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo sentir un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca. Y la sangrienta verdura que hizo también su facón cuando al saber la traición de aquella china perjura, como en una caladura le destapó el corazón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa, patasmosa, enamorada.
Muy lindo, maestro. Bueno, vamos a hacer aprovechar este nepotismo que tanto campea por acá para pedirle para mi hermana Vani. ¿Tendrá alguna golondrina por ahí, alguna criollita de su pueblo?
Bueno, cómo no. Manuel, ¿en qué tono quiere que lo hagamos?
En mí.
En él.
En mí. Entonces, haré.
Golondrinas de un solo pedazo, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, que en esta tenebra es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquieta en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. De mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas, también me devuelve.
Muy lindo, Manuel.
Maestro, aquí Pedro de Pablo Nogués le había pedido pantalón de fantasía.
¿Pantalón de fantasía? Nada más que para que vea que lo sé.
Y sí, entonces no sé, se dice
que de Pablo Nogués es malo.
Bueno, acá Dani 2010, que debe ser el apellido, le pedía si tiene cálice o tigresa o luelsa o yoshi o qué será que se llama.
Bueno, podemos hacer esa de Chico Wark.
Dale.
Esa.
Suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo pelas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem um tamanho. Oh, que será que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que jura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
¿No quiere cantar Mañanita de Campo? Prefiero Barrio Reo.
Podemos, Barrio Reo es un dúo, hagamos Barrio Reo que...
Bueno, hagamos Barrio Reo, se lo dedicamos a nuevos...
Ah, el otro también hacemos un dúo.
El otro también es un dúo.
Bueno, podríamos hacer las dos.
Hagamos las dos, ¿qué se cree usted?
Son cuartetos.
¿Cuál quiere hacer primero?
Barrio Reo. No, primero la otra, porque es más lindo Barrio Reo. ¿Cómo dice? ¿El adjetivo de amor cuál es?
De
como el trebolar
de flor, te perfumaré y de tu radiante
amor. Ahí va. A ver,
tu radiante.
¿En mi lo quiere o en mi bemol?
En mi bemol.
Ahí está.
Cuando se llenen los cerros de sol y al sol sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol dar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor tu esclavo seré. A mi rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Tantitos iguales como amor los vendavales, a mí me asaltó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Barrio Reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a
buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Aprovechemos hoy que tienen ganas de cantar. ¿No se hagan alguna cosita más? ¿Tiene algo en su repertorio?
Bueno, ¿qué quiere?
¿Qué podemos hacer? Ayer decimos cuando tú no estás.
Ey, ve, cuando yo no vengo.
El viejo vals. Es difícil.
No, hagamos el vaya con Dios.
El vaya con Dios, que ayer no lo hicimos.
Viejo vals es más lindo.
Para la gente de México.
A ver.
Con Dios, maestro.
Gracias.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
¿Podés dormir? ¿O te gusta estar despierto? ¿O estás trabajando? Te ofrecemos un bombón nocturno. Noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas. Y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está
donde las demás no llegan.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
¿A la cama o a la calle? Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche
tras noche. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 4 grados 8 décimas, humedad 81%. Néstor Kirchner va a mediar en el conflicto entre Colombia y Venezuela. El exmandatario aseguró que junto con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pondrán todos los esfuerzos para superar la crisis entre las dos naciones. Kirchner lo hará en su calidad de secretario general de la UNASUR, mientras que Correa está ejerciendo la presidencia pro tempore del bloque regional. En las últimas horas, el exmandatario también dialogó con el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que Caracas rompió relaciones con Colombia y advirtió sobre el riesgo de una guerra luego de que Bogotá denunciara la presencia de campamentos de la guerrilla de la FARC en tierras venezolanas. Está vigente una alerta climática para el centro y sur de la cordillera. Abarca el oeste de Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta y San Juan. Se prevé que hoy se intensifiquen los vientos del oeste de entre 90 y 140 kilómetros por hora, con ráfagas, condiciones que se mantendrán por lo menos hasta la noche del sábado. Sigue sin definirse la continuidad de Juan Román Riquelme en Boca. El futbolista se mostró molesto con los dirigentes del club cuando ya se están cumpliendo casi dos meses de negociaciones. Riquelme dijo que está aguantando muchas cosas y que lo que le ofreció la comisión directiva para renovar su contrato es para reírse. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 4 grados 8 décimas, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública.
Aire fresco.
A todo el país.
La radio pública
tiene.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Invierno.
Radio Nacional Argentina presenta.
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Tu pasado te condena. ¿Será nuestro pasado al que se refiere Galeano, el pasado de ser latinoamericano? Se revela en unos segundos. El maíz, planta sagrada de los mayas, fue bautizado con diversos nombres en Europa. Los nombres inventaban geografías. Lo llamaban grano turco, grano árabe, grano de Egipto o grano de la India. Estos errores no contribuyeron para nada a salvarlo de la desconfianza ni del desprecio. Cuando se supo de dónde venía, no fue bienvenido. Lo destinaron a los cerdos. El maíz rendía más que el trigo y crecía más rápido, aguantaba la sequía y daba buenos alimentos, pero no era digno de las bocas cristianas. La papa también fue fruto prohibido en Europa. La condenaba como al maíz su origen americano. Para peor, la papa era una raíz criada al fondo de la tierra, donde el infierno tiene sus cuevas. Los médicos sabían que producía lepra y sífilis. En Irlanda, si una mujer embarazada la comía en la noche, en la mañana parió un monstruo. Hasta fines del siglo XVIII, la papa estaba destinada a los presos, a los locos y a los moribundos. Después, esta raíz maldita salvó del hambre a los europeos. Pero ni así la gente dejó de preguntarse. Si la papa y el maíz no son cosas del diablo, ¿por qué la Biblia no los menciona? ¿Eh? Por cosas como esta, nosotros siempre pasamos música latinoamericana, salvo algunas excepciones, como Tom Waits.